En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Reflexionar sobre la clave de la educación para fundamentar el sentido de la auténtica formación universitaria de los educadores de nuestro tiempo ha sido el objetivo del Congreso Internacional de Centros Universitarios Católicos de Formación de Educadores celebrado en Valladolid el pasado fin de semana. Bajo el lema Rescatar la Educación, el Congreso en el que la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León ha ejercido como anfitriona se ha articulado en torno a 5 ejes temáticos que han recogido diferentes dimensiones del desafío educativo centrado en la persona. En un momento histórico en que se desdibuja el sentido del ser humano y de la verdad y en el que se corre el riesgo de confundir innovación con educación, la organización del Congreso considera prioritaria la reflexión sobre la persona humana y las teorías pedagógicas que intervienen en la educación. El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, fue el encargado de impartir la conferencia inaugural de Educación a Educación hay una diferencia, con la que realizó un recorrido de la trayectoria educativa sobre la primera ley en nuestro país.
El nuevo papel del docente sería así ser solo un facilitador, alguien a quien se puede consultar. Se propone aprender a aprender, pero sin necesidad de aprender muchos contenidos. Es el coloquio entre el cómo y el qué, que las dos cosas son importantes. Salgamos de la dialéctica de los contrarios, pero a nuestra escuela le interesa el cómo y el qué. Aprender a aprender aprendiendo qué, aprendiendo contenidos que vienen de fuera, de la sociedad, de la historia, de la fe.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista vamos a conocer de primera mano cómo sienten su vocación al diaconado permanente José María Sánchez y Felipe Olmedo, que en la festividad de la Inmaculada Concepción darán un paso más en este trayecto con el rito de admisión a órdenes que presidirá Monseñor Argüello a las 6 en la iglesia de San Agustín. Pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 1 de San Lucas. Solo quien es libre puede amar y dar un sí a Dios. María pudo decir que no, era libre aunque se definía como la esclava del Señor. Parece que ser esclava es lo más opuesto a ser libre, sin embargo, la mayor libertad consiste en entregarse por completo al amor. En su Inmaculada Concepción la Virgen no participó en nada, pero empezando su uso de razón, María hizo uso de su libertad como todos nosotros. Aquí viene su mérito, evitó siempre el pecado una y otra vez. A pesar de las pruebas de la vida a la que fue sometida, su sí permaneció intacto, inmaculado. Nadie ni nada lo quebró. Cada mañana nos consagramos a María para renovar nuestro sí dado a Dios. Dejemos que nos moldee su corazón inmaculado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
María fue santa desde el inicio, libre del pecado original, sin mancha, de ahí su nombre de la Inmaculada Concepción, fiesta que comenzó a celebrarse en 1644, conmemorando el milagro de Empel, y que en 1854, a través de la Carta Apostólica Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, como una verdad revelada por Dios y que debe ser creída. ¿Por qué el 8 de diciembre? Pues muy sencillo, porque es el momento de la Concepción, teniendo en cuenta que celebramos su nacimiento el 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, justo 9 meses después del día dedicado a la solemnidad. Contra todo pronóstico, y aunque muchos puedan pensar lo contrario, es una fiesta relacionada con la gracia, no con el pecado, como así asegura el sacerdote Sebastián Aldavero, quien insiste que la Inmaculada es modelo y meta para todos nosotros, una obra de ingeniería divina en la que debemos vernos reflejados como en un espejo. Además, la Iglesia de España tiene un privilegio propio en la celebración de esta solemnidad, mucho antes de que la Iglesia declarara el dogma de fe, debido a la defensa que tanto la corona como el pueblo español siempre mantuvo de la fe en la Concepción. Y este es el color azul celeste, el color litúrgico que caracteriza esta jornada y que se hace presente en las vestimentas de los sacerdotes durante las celebraciones.
Diríamos que el azul es uno de los colores más misteriosos y más bellos que se pueden caracterizar e identificar con la pureza y con la celestialidad, por así decirlo, porque nuestra madre está en el cielo plenamente, de la Virgen María.
En este 2024, el arzobispo presidirá mañana a las 9, víspera de la solemnidad, la tradicional vigilia de la Inmaculada en la parroquia de San Lorenzo. Una vigilia precedida por un rosario por la vida, la paz y la familia que partirá una hora antes de la parroquia del Salvador. Los actos continuarán en la jornada del 8 con la Santa Misa, en la que don Luis impartirá la bendición apostólica en el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Para Sebastián Aldavero es importante que vivamos esta solemnidad de la Inmaculada Concepción con alegría y unidos a María, quien fue la madre de Jesucristo y es nuestra madre también. Santa María, en el misterio de su Inmaculada Concepción, nos llama a vencer el pecado, el mal y la muerte, sin olvidar que como Madre Purísima tiene el corazón volcado hacia nosotros.
Las personas santas y las personas buenas son las más compasivas y las que más tienen el concepto de la misericordia, del perdón, de la comprensión, y María es un modelo, porque como Madre Purísima, Madre Amantísima, tiene el corazón volcado hacia nosotros y es capaz de ayudarnos, interceder y empujarnos en nuestro camino hacia la santidad.
Donde también se vive con especial devoción esta solemnidad es en el seminario. La Inmaculada es su patrona y el día 9 la rendirán homenaje con la Eucaristía, presidida también por Monseñor Argüello, a las 7 de la tarde. La vida vivida como respuesta a la llamada de Dios siempre irradia una luz especial que nos anima a cada uno a vivir en esta clave. Precisamente a la luz de esta frase y como llamados a la comunión misionera, decenas de jóvenes se reunieron en el seminario para celebrar la vigilia de Adviento para recibir a este tiempo de espera y esperanza. Una vez encendida la corona, los asistentes conocieron de voz de los protagonistas dos interesantes testimonios sobre la vocación. Rosara y Pablo, un joven matrimonio que pasó por el altar hace 8 meses, compartieron con los allí presentes su trayectoria, una trayectoria que han sellado con esta alianza de amor abierta a la vida y para toda la vida, una llamada al matrimonio cristiano a la que ambos han dado respuesta.
Dios iba confirmando en nuestros corazones interiormente esa vocación que teníamos pues al matrimonio. De hecho, estuvimos mucho tiempo caminando en el desierto, cada uno por su cuenta, pero luego, nada, o sea, a los pocos meses de empezar a salir, ya empezábamos a hablar de matrimonio. No era oficial todavía, pero bueno, lo empezamos un poco pronto. Dios generalmente pues habla por medios ordinarios, pero a veces se permite ciertas licencias y ciertos guiños.
Por otro lado, el franciscano conventual Fray Alejandro ahondó en su vocación a la vida consagrada que vive, dando gracias al Señor por su llamada en el día a día de la vida cotidiana.
Vi que el Señor allanaba un camino en el que yo había puesto piedras de excusas. En ese momento es que fue todo como tan claro. Fui caminando, ¿no? Ya como fraile, marca, iba haciendo, ¿no?, que uno va llamando más, pues un carisma y una vida religiosa que ha dado mucha santidad, ¿no? Estoy en una tierra de santos, estoy a hombros de santos y llevo un hábito que lo han llevado santos. Para mí eso es una fortaleza enorme y es una esperanza de decir, estoy en una casa segura.
Y en Navidad, Cáritas nos invita a mostrar cercanía y cuidado, a ser verdaderos lugares de acogida y de encuentro en los que se haga presentes la esperanza, el amor y la paz. A través de su campaña navideña, Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Para el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Valladolid, José Colinas, estas fechas tan entrañables nos enternecen, porque el hecho de celebrar el nacimiento de un niño propicia que nuestro corazón esté más sensible ante las realidades de vulnerabilidad que nos rodean.
Cada año, pues a través de la campaña de Navidad, siempre hay alguna persona que es capaz de descubrir que hay otras personas que tienen más difícil que él poder disfrutar de la alegría de estos días, porque están solos, porque están lejos de sus familias, de sus países, porque les faltan recursos materiales, por múltiples causas. La Navidad es un tiempo propicio pues para despertar en algunas personas su compromiso con los empobrecidos, no solo en Navidad, sino el resto del año, ¿verdad? Porque sus necesidades, las necesidades de la gente, no se acaban cuando pasa la Navidad.
Y no queremos finalizar sin hacernos eco de la aprobación en el último pleno de la Diputación, por unanimidad de todos los grupos, de la convocatoria de ayudas a los municipios y entidades locales de la provincia para la conservación y reparación de iglesias y ermitas, que engloba un total de 44 actuaciones con una inversión total que supera el 1 millón de euros. Una vez más, a través de este convenio se va a poner en valor el rico patrimonio de nuestra provincia, aunque decidir las intervenciones no es nada fácil, teniendo en cuenta que el número de peticiones excede con mucho el presupuesto que se asigna. En torno a esta cuestión hay una sensibilidad muy grande por parte de la sociedad civil para mantener lo que para ellos no es solo un lugar de culto, sino un punto de identidad. Jesús García Gallo es el delegado de Patrimonio.
Pues que el amor se haga concreto en trabajar por el derecho a una vivienda digna, que es el derecho sobre el que queremos sensibilizar a lo largo de este año. Nosotros en Cáritas Valladolid tenemos unas poquitas viviendas que nos ha legado buena gente al morir y acompañamos en ellas a una docena de familias. Es muy poquito, pero queremos que sea un gesto que mueva los corazones de las personas a no especular con la vivienda y a mostrar generosidad con las familias que no encuentran dónde vivir.
No nos movemos del mundo rural, allí continuamos con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Mañana sábado, día 7 de diciembre, tendrá lugar una vigilia de la Inmaculada en la parroquia de San Pedro Regalado, de Laguna de Duero. Será a las 8 de la tarde y al día siguiente, en la parroquia de la Asunción de la misma localidad, habrá tres eucaristías para celebrar a la Virgen, a las 10 y 12 en la parroquia y a las 11 en la ermita de la Virgen del Villar. También en esta misma parroquia de la Asunción de Laguna de Duero habrá un retiro de Adviento el viernes día 13. Será de 6 a 7 y media de la tarde. De 6 a 7 habrá una oración compartida ante Jesús sacramentado y a las 7 tendrá lugar la Santa Misa. Nava del Rey está celebrando durante todos estos días la novena a la Virgen de los Pegotes, a las 7 y media de la tarde en la Iglesia de los Santos Juanes. El predicador de la novena está siendo don Javier Nieto, párroco del Carpio. El día 8 de diciembre la misa será a las 12 y media para festejar a la Virgen y por la tarde se procederá a la subida de la imagen a su ermita, a partir de las 7 de la tarde. En este mes de diciembre, que ha comenzado hace pocos días, son comunes los conciertos y certámenes. Anunciamos varios de ellos para que podamos reservar fecha en estas agendas. El primero tendrá lugar en el Museo de las Villas Romanas de Almenara y Puras, un concierto de música lírica española a cargo de la soprano Consuelo Bravo y el pianista Matthew Crayford. Será el día 14 de diciembre a las 7 de la tarde. La parroquia de la Asunción de Laguna de Duero también acogerá dos conciertos. El domingo día 15, después de la misa de las 12, será el turno de la coral Nuestra Señora de la Asunción. Y el sábado 21 de diciembre actuará el grupo Abrojo Folk con la agrupación tradicional Virgen de los Aguadores como invitada especial. El concierto además será una ocasión para rendir homenaje y reconocimiento a Joaquín Díaz. Será al terminar la Eucaristía a las 7 menos cuarto de la tarde. Por último, señalamos que el próximo 22 de diciembre a las 12 y media nuestro arzobispo administrará el sacramento de la confirmación en la parroquia de Mojados.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos informan de la charla coloquio Reparar lo irreparable, organizada por Proyecto Amor Conyugal, para el día 10 a las 8 y cuarto en el Centro de Espiritualidad. Para el día 14, el padre Antonio Benítez, prior de San Benito, impartirá el retiro con San Juan de la Cruz de 10 y media a 1 en la Iglesia de San Benito. Y también para el día 14, el Camino Neocatucumenal conmemora su 50 aniversario con la Eucaristía presidida por Don Luis a las 6 en la parroquia de San Ildefós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la festividad de la Inmaculada Concepción, José María Sánchez y Felipe Olmedo, candidatos al diaconado permanente, darán un paso más con la celebración del rito de admisión a órdenes. Una ceremonia que presidirá el arzobispo vallisoletano, don Luis Argüello, en la iglesia de San Agustín de Valladolid. Antes de vivir este momento tan significativo en su camino hacia el diaconado permanente, ambos van a compartir con todos nosotros cómo sienten su vocación. Una vocación que es muy distinta a la del presbítero. Precisamente, ¿cómo descubre uno la vocación a un ministerio un tanto desconocido como es el del diácono permanente?
Que es una vocación que yo no sé si la descubres o se te descubre ella, porque digo que después de una etapa yo que pasé difícil en la vida, volví otra vez a la catequesis, a servir a la iglesia en la parroquia y tal, y llegó allí un equipo pastoral, que eran los de la Magdalena que están ahora, y yo no sabía que existía esa vocación, tenía deseo de servir a la iglesia, y yo no sabía que existía esa vocación, fue gracias a José Antonio, que es diácono también, que descubrí esa vocación y dije, ah, pues esto puede ser lo mío, o es una cosa bonita, y así fue como lo descubrí. Al curso siguiente empecé la fase propedéutica con Jesús Visa, que en paz descanse, que fue un verdadero padre para nosotros, y hasta aquí.
Bueno, pues el diaconado yo lo descubro por un hermano que me habla de ello hace 30 y tantos años. Ángel Camelino, a primeros de los 90, ya hablaba del diaconado permanente. Y entonces, bueno, pues el diácono lo vas conociendo, lo vas asimilando con los años y al final es también pues como una crisis. Aquí hay algo que hacer, hay algo distinto que hacer, hay algo nuevo que hacer. Y tengo que complementar mi vida, complementarla y completarla. Y así surge una vocación.
Una vez que habéis aceptado esa llamada, ¿qué supone, no?, para vosotros dar este paso y formar parte de la Iglesia de Valladolid como personas activas, ¿no?, en lo que es la labor evangelizadora?
Todo y nada. Todo, porque tu vida queda encuadrada, queda configurada, queda al servicio de la Iglesia, cosa que ya llevamos haciendo cualquiera de los dos casi de toda la vida, y nada, porque no cambia nada. Todo porque empezamos una vida nueva de servicio a la Iglesia, de servicio a nuestras familias, de servicio a la parroquia, de servicio a lo que nos encomienden, y nada porque no va a cambiar, porque hay muchas cosas que no van a cambiar, que vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero en otro papel, en otro puesto, de otra forma.
En ese sentido tiene razón, Chema, porque por una parte es continuar lo que hasta ahora hemos estado haciendo, más o menos, pero por otra yo creo que también es algo más. En cierto sentido es una gracia, ¿no? Porque uno, viendo las funciones que tiene el diácono, lo que hace el diácono y tal, en cierto sentido es una gracia inesperada y es un poco profundizar en el servicio de la Iglesia de una manera más, pues eso, lo que es la ordenación.
Los dos tomáis en un momento determinado de vuestra vida una decisión. Vais a llegar los dos al mismo punto, que es ser ordenados como diáconos permanentes, aunque antes tenéis este paso previo de la admisión a órdenes, pero cada uno habéis tenido caminos distintos. ¿Qué es lo que habéis hecho o qué pasos habéis dado hasta llegar a este punto en el que os encontráis?
Primero es ser consciente de la propia vocación bautismal. En el momento de terminar, empiezas a servir a la Iglesia, es decir, vienes de una época en la que lo has pasado fatal. Miras a donde hay que mirar al final, porque al final el asidero es así, el asidero que es el Señor y no hay más. Y de alguna manera eres consciente de que el bautismo es una propia vocación y es verdad, es algo que uno descubre y es verdad, sobre todo cuando lo ha pasado mal en la vida, de alguna manera. Y es ir dando pasos, ¿no? En cierto sentido es el Espíritu Santo va guiando y es luego ir dando pasos, nada más. En esa profundización del compromiso de querer hacer, de servir, primero procedes de una familia, agradecer a la familia de tradición cristiana, una educación cristiana, luego uno pasa por las diferentes etapas de la vida, se hace consciente de eso, empieza a participar en la Iglesia de servir como catequista, como tal, en la parroquia, a través de José Antonio conocí a Jesús Visa, y empecé a trabajar y desde ahí, pues hasta aquí, empecé a estudiar. Don Ricardo daba mucha importancia a los estudios y creo que tenía razón, entonces empezamos a estudiar la teología en los agustinos y hasta aquí.
Sí, pues los pasos son similares. Tú creces en una familia te da la fe, haces tus estudios, conoces una persona, primero tienes una vocación de hijo, después tienes una vocación de cristiano, luego tienes una vocación de novio, vocación de estudiante. Esa vocación se va concretando, se va desarrollando, te acabas casando, tienes tus hijos y entre medias has tenido un montón de personas que te han orientado y bueno, pues tienes ese proceso en el cual el Señor te va mostrando o tú crees que el Señor te va mostrando una vocación nueva, complementaria con las otras. Y es un proceso.
Y teniendo en cuenta la invitación de Monseñor Argüello de promover la vida como vocación, como una de las líneas principales de la programación pastoral para este curso, ¿podríamos decir que vosotros habéis descubierto la vida como vocación para daros a los demás?
Yo creo que es inherente a la vivencia cristiana de alguna manera, ¿eh? Porque hemos participado de ese tipo de estructuras, ¿no? Familiares, lo que ha dicho Chema, el matrimonio y tal. Y en cierto sentido, en cuanto uno se vuelve al Señor y trata de vivir con un mínimo de coherencia la vida cristiana y ser fiel al Señor y a la Iglesia, pues primero descubre, pues eso, la vida como vocación y luego el bautismo como vocación y el servicio, que es lo que acompaña, porque lo uno y lo otro van unidos en cierto sentido, pienso yo. Uno descubre que el bautismo no es solo una especie de rito, es una vocación, que la vida es una vocación, que el servicio es una vocación, y ese servicio se manifiesta, pues eso, ese servicio al Señor, esa entrega, se manifiesta en el servicio a los demás.
Todos estamos llamados a una vocación, pero no solamente una, o sea, que estamos llamados a la vocación de ser cristianos, estamos llamados a la vocación de ser esposos, estamos llamados a la vocación de ser padres, y todas esas vocaciones son ciertas y están presentes en la vida de cada uno. Entonces, la vida hay que entenderla así, como una vocación, como una llamada a servicio, como una llamada a la entrega, como una llamada a estar con el otro.
De hecho, el diácono permanente, hay que decir que no es un ministro a tiempo parcial, aunque se compagine, ¿no?, esta labor con funciones también laborales y, como no, las familiares. Ese elemento vocacional que está presente hace que estas responsabilidades sean algo más, ¿no?, mucho más que una faceta de vuestra vida. ¿Estáis preparados para afrontarlo?
Espero que sí.
¿Quién está preparado para nada en esta vida, ¿no?, en cierto sentido?
Sin duda nos han estado capacitando y sin duda pues todo lo que nos ha ocurrido en nuestra vida nos va capacitando. Pues eso lo iremos viendo poco a poco.
Es una cuestión de, ya no tanto de capacitación, cuanto de que Dios nos mantenga en el espíritu de servicio y nos convirtamos en servidores de verdad
Y luego no es una vocación a tiempo parcial. Puede ser parcial en cuanto a tu presencia física en un recinto religioso, pero bueno, nosotros estamos entregados a la Iglesia, nosotros estamos entregados a Cristo. Intentaremos hacerlo en todas las facetas de nuestra vida.
A mí una cosa que me llama la atención de la vocación del diaconado, ¿no? Porque eres diácono, eres ministro de la Iglesia, ordenado, pero en cierto sentido, a diferencia del presbítero, es como que estás más en las estructuras del mundo, en el buen sentido, me refiero, ¿no? Tienes familia, tienes una serie de compromisos laborales y sociales, que yo creo que hacen también que sea una entrega también más completa. No quiere decir que el presbítero no, ojo, al revés, pero como que estás más metido ahí.
Por un lado estáis vosotros, pero por otro están vuestras familias, que son piezas clave también en este proceso, ¿no? Sobre todo en este momento en el que os encontráis, ¿no? De discernimiento.
Sí, la verdad que yo tengo la suerte de tener una esposa maravillosa, tres hijas también maravillosas, y la verdad que yo he tenido suerte, y tú también, hemos tenido suerte en que todas las personas que nos rodean, y sobre todo pues mi esposa, que siempre la ha apoyado, siempre ha estado de acuerdo, siempre ha empujado, siempre, no ha hecho falta animarme, pero siempre ha empujado. Siempre ha empujado y siempre ha estado dispuesta y colaboradora con ello.
Yo no tengo hijos, y en cierto sentido, el diaconado para mí, más que para Chema, pues porque él tiene, en cierto sentido, un compromiso familiar más grande, ¿no? Que tiene hijos y tal, que yo no tengo. Pero para mí es, en cierto sentido, continuar la labor, porque más o menos es seguir en ese compromiso a la Iglesia. En el matrimonio, además, a mí también me ha empujado Ana, mi mujer, muchas veces, y tirar para adelante.
A lo largo de los años habéis pasado por muchos momentos, como bien nos estáis comentando, pero ahora, en este momento, ¿cómo os sentís ante la cercanía, ¿no? de llegar a ese punto culmen para el que os habéis estado preparando, ¿no? durante tantos años?
Indignos. Con humildad, intentando pues culminar esta preparación, intentando acoger este don que se nos va a dar, intentando pues llevarlo a cabo.
Pues fíjate, yo el primer sentimiento que tengo es de cierto temor. Dice, ¿será verdad? ¿Es cosa mía o tuya? Dices al Señor, ¿no? Porque a veces uno no sabe distinguir. Se forja, como dice él, en el fuego lento de la vida, ese que nos va cociendo. Y eso es lo primero, ¿cierto? Y luego indigno, es decir, cuando uno ve lo que es un diácono, el servir a la Iglesia dentro de la Iglesia como un ministro ordenado, decir, puf.
En este momento, el Papa Francisco está impulsando un cambio en lo que es la forma en la que se entiende el diaconado permanente, que vosotros nos lo habéis estado explicando muy bien a lo largo de la entrevista, porque él lo que quiere es enfatizar en lo que es su papel en la caridad y también en el servicio a los pobres, recuperando de esta manera, ¿no?, las raíces apostólicas de este ministerio. ¿Cómo os gustaría a vosotros, a nivel personal, proyectarlo en nuestra diócesis cuando llegue el momento?
Pues cuando llegue el momento veremos. Con servicio, intentarlo con humildad, intentarlo
no,
con...
Yo creo que el diaconado puede tener un peligro, y es lo que dice el Papa, un poco clericalizarse, en cierto sentido, ¿no? Y el servicio de la caridad y a los pobres es fundamental. Y eso tiene que estar presente a la par de lo otro, de lo que es la liturgia, la palabra, la predicación, a la par o incluso por encima de alguna manera.
Haremos lo que nos manden, haremos lo que nos pidan. Si es el servicio, la caridad, pues estaremos encantados. Eso es lo que haremos. Si fuese otro servicio. No, desde luego, dentro de la humildad, intentando hacerlo con humildad y hacerlo de la mejor manera posible.
Seguro que así lo hacéis, José María, Felipe. Muchísimas gracias por haber compartido vuestro tiempo con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Pues con José María y Felipe nos despedimos también de ustedes, que son fieles semana tras semana al Espejo de la Iglesia Diocesana, que, como saben, volverá el próximo viernes. Hasta entonces, que disfruten de un buen fin de semana.